en Radio Franklin presentamos el programa Puntos de Culturas. Un proyecto elaborado por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.
Hola amigos, aquí ya estamos en el día 3 de agosto del 2017 construyendo este espacio de reflexión Puntos de Cultura en la Radio Franklin. Estamos con Nicanor Molinare, Claudio Narváez y el Patricio Bamamonde.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal, ca?
Hola compañeros, ¿cómo estamos?
Estaba en su WhatsApp.
Hoy venimos chistosos.
Hoy día hay alegría en la construcción de esta reflexión comunitaria que estamos haciendo. Y hoy día vamos a tocar el tema de los museos comunitarios. ¿No es cierto? Por eso está aquí el Patricio y el Claudio, que son parte del...
De los museos.
Del Centro Cultural...
Somos pieza de
Patrimonio
Museo.
Patrimonio Mata Sur.
Que no es lo mismo.
Son las momias.
La experticia del Pato también, que trabaja en museos. Y la experiencia también del grupo en esta construcción comunitaria que estamos haciendo aquí en el barrio sur de la capital de Santiago, ¿no es cierto? Con un gran proyecto que tenemos para incidir en las políticas públicas de lo que estamos hablando nosotros de cultura comunitaria. Así que abrimos la conversación a lo que estamos llamados hoy, a los museos comunitarios.
Sí, o sea, nosotros lo que estamos haciendo en este momento, y que ya llevamos 8 programas, es hacer una especie como de diagnóstico de cuál es la realidad de la cultura comunitaria en este sector de Santiago. Y hemos tenido la suerte de tener la visita en cada programa hemos tenido la visita de una organización que nos va contando su experiencia de cultura comunitaria. Y a partir de ese conocimiento, autoconocimiento que estamos haciendo a través de este programa, queremos también que la gente se vincule con esas organizaciones, participe de ellas y que las mejore y las enriquezca. Y en el caso particular de hoy, tenemos un trabajo del cual yo también fui parte, así que es en nuestro trabajo, que es un museo comunitario, ¿ya? Y por esa razón invitamos a Patricio Bamonde, que es el presidente del Centro Cultural Patrimonio de Mata Sur y el experto en museografía, así que él tiene harta experiencia en este trabajo de construcción de museo y levantamientos de información respecto a la identidad local. Así que, Pato, tú que eres parte de este programa, cuéntanos más o menos ¿Cómo nació este proyecto del Museo Comunitario de Mata Sur?
A ver, mira, lo que pasa es que primero hay que diferenciar algo. O sea, uno hace un rato atrás hacía la broma de que éramos parte del museo y éramos las momias del museo. La verdad, las cosas que los museos no están solamente hoy día... no están constituidos solamente por elementos antiguos, ¿sabes? También con elementos actuales. En primer lugar. En segundo lugar... Cuando hablamos de comunitario, efectivamente un museo comunitario debe ser participativo, tiene que tener una fuerte dosis, yo diría en un 100%, ni siquiera dosis, un 100% de participación de los vecinos o de participación de una comunidad determinada en torno a temas que a ellos les interesan y que les interesan rescatar y mostrar.
Es un autoconocimiento.
Es un autoconocimiento. O sea, un museo comunitario que no tiene eso, no es un museo comunitario. Es un museo, no, nada más. Es una muestra. Una muestra X. Pero en el caso específico de los museos comunitarios, estamos hablando de una comunidad preocupada de su identidad local. Y preocupada de rescatar y poner en valor ese patrimonio. De hecho, a nivel latinoamericano, lo que le gusta harto a Nica... Hay una red de museos comunitarios importantes. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo concreto de estos museos comunitarios obviamente apunta a generar participación de la comunidad en torno a su historia y a reafirmar su identidad. Ese es el objetivo concreto y real. Hay millones de metodologías para hacerlo, pero la principal es la participación comunitaria. Y es incentivar a la comunidad a que se reconozca a través de objetos, fotografías y entrevistas y reconozca su identidad, su propia identidad. Y obviamente la fortalezca.
Claro. El ejercicio ahí es que la comunidad cree su museo, lo cree ellos mismos. Que no sean elaborados a su exterior y entregados a la comunidad, como a veces ocurre, cuando son los expertos los que entregan todo el diálogo, todo el conocimiento que debe tener un museo y se lo entregan a una comunidad. Acá no, es la comunidad la que levanta todo este autoconocimiento. Y en ese sentido también va a depender de la comunidad qué tan representativo sea el museo de la comunidad. Pues si la comunidad activa, ese museo va a ser un rico, lleno de objetos y de historia, y de eso se trata, digamos.
Sí, particularmente en América Latina las historias de los museos comunitarios parten principalmente por comunidades propias de un lugar y que tienen una particularidad principalmente campesina y territorial, y hay una producción ¿cómo llamarla? Una producción de objetos que son propios del lugar, comunidades en Centroamérica, por ejemplo, que hacen telares, y esas comunidades de alguna forma u otra, a través de esta nueva mirada del museo, tienen su museo comunitario, y que en realidad no es un museo para ir a aburrirse, sino que es un museo para ir a aprender de esa comunidad, para entender esa comunidad, porque es un medio de comunicación y al mismo tiempo un medio de participación de la comunidad. O sea, por lo tanto, es una lectura muy nueva de los museos. Se podría decir que en América Latina el experimento de estos museos comunitarios ha sido muy, muy brillante, muy potente. En Brasil tenemos un museo comunitario importante de la favela, en Centroamérica, como decía, de distintas etnias, digamos, que tienen su propio quehacer cultural. Y particularmente ahora nos estamos sumando parte de la parte más urbana, donde vivimos más personas, ciudades, a armar nuestros propios museos comunitarios. En algún momento vamos a conversar un poco en detalle de cómo se arma un museo, cuál es el concepto, porque en realidad también aquí hay un cruce. O sea, la persona que estudia tanto museografía como museología debería poner a disposición de la comunidad su conocimiento y no terminar haciendo museos aburridos que no entra nadie.
Quiero irme justamente a esto, pero profundizar un poco más, porque estamos en este momento en una disputa política electoralista, ¿no? Donde todos se están dando con todos, todos están poniendo sus fichas culturales, muy pobres la mayoría, ¿no? Porque prácticamente ningún conglomerado da definiciones claras de nuevas políticas culturales. Parece que la cultura está en el cajón del olvido y es algo que no se reconoce como algo útil para la sociedad, ¿no? Es como algo... Es mejor el crecimiento que la cultura. Aniquilemos la cultura, pero más crecimiento. Y hoy escuchamos nuevamente al padre de la patria, don Ricardo Lagos, diciendo ¡crecimiento! ¡Crecimiento! ¿No? Pero nada de cultura. Entonces, a partir de eso, hay sectores nuevos políticos que están ya acercándose un poquito en la visibilización de los puntos de cultura. Que obviamente es una visión bastante atractiva políticamente, ¿no? Porque nosotros, a través del trabajo que nosotros todos hemos hecho con la Red de Cultura Vía Comunitaria, que hemos visibilizado y fortalecido esta red acá en Chile, hemos dado a conocer este paradigma que son los puntos de cultura, que son muy atractivos para los nuevos políticos, para comenzar a movilizar gente de los territorios culturales, ¿no? Sí, pero con una diferencia, que se han equivocado nuevamente. Los puntos de cultura le pertenecen a la red continental porque se teorizó esto dentro de la misma red a través de filósofos, sociólogos, historiadores, ¿no? Que crearon este concepto, se diseñó, se creó, se estudió dentro del paradigma y le pertenece al paradigma de la cultura comunitaria continental, ¿no? Y una de sus pilares fundamentales del paradigma de la cultura de vida comunitaria son los puntos de cultura, ¿cierto? Y los puntos de cultura no se pueden hacer sin la participación de las redes locales de cada país que han visibilizado y fortalecido este paradigma y todas aquellas organizaciones culturales y territoriales que se adhieren al paradigma, ¿no? Se pretende crear el punto de cultura como una política pública cultural más. Un programa, hagamos un programa de punto de cultura. Y no se entiende que el concepto de punto de cultura, y ahí vamos hacia los museos, es la creación colectiva de la sociedad emancipada, ¿no? Los puntos de cultura no se pueden hacer en una oficina. Los facilitadores, como la gente que tú dices, la gente más técnica, tienen que ser facilitadores para ayudar a la comunidad a crear los museos.
A sistematizar la información.
También, ¿no? Pero comenzamos ya a transfigurar el concepto de los puntos de cultura en simplemente un programa para hacer loco. Seamos locos. Y no entienden que es un paradigma. Se necesita la modificación estructural de la visión de nuestro Ministerio de Cultura, de nuestra institucional cultural, donde le damos la importancia no a los técnicos, no a los museólogos, sino a la gente que va a trabajar. La gente técnica y profesionales tenemos que ser simplemente facilitadores, o hay otro término que también se puede ocupar, que se está teorizando sobre eso actualmente, yo estoy escribiendo un artículo sobre eso, que son los presentadores. Nosotros, si creemos en el paradigma de la cultura vía comunitaria, tenemos que ser presentadores.
Bueno, a propósito de eso, mira, aquí hay una cuestión bien bonita que dice que los museos, bueno, en este caso, estos museos se deben llevar a cabo a través de metodologías participativas, en donde se facilite, se acompañe y se asesore a través de una animación para el desarrollo de capacidades de la gestión museológica, participativa y de consenso. O sea, aquí claramente no estamos pidiendo a un grupo de expertos que nos haga un espectáculo. Estamos sacando desde la propia comunidad elementos para reconocer a esa comunidad en este espacio determinado que es el museo, que en realidad es un medio de comunicación, que es un punto de encuentro, que es un punto de cultura, a fin de cuentas. Claro. O sea, podemos hablar mucho acerca de eso, ¿eh? Podemos ver y tratar cómo se arman, qué cosas, cómo se hace todo el asunto. Pero aquí lo fundamental es esto, la participación de la comunidad. Si no hay participación de la comunidad, no le llamemos museo comunitario.
Exactamente. Lo que yo puedo entender entonces en este análisis es que, en definitiva, la participación comunitaria, ¿no es cierto?, verdaderamente es la que construye, son las personas las que construyen la cultura.
Totalmente.
Entonces lo que tú explicabas, Patricio, de los museos comunitarios y de estos museos latinoamericanos, es que está toda su cultura, está toda su tradición. Exacto. Está su economía, está su política, están los artistas, está todo reunido. Exacto. Entonces en los discursos políticos no logramos entender que las comunidades y su historia y sus tradiciones son las que desarrollan los territorios. Ellos desarrollan los territorios.
Totalmente.
Entonces, el paradigma económico, ¿dónde queda? ¿No es cierto? Es lo más importante, porque nosotros estamos desarrollando la cultura, porque estamos desarrollando el territorio, porque estamos desarrollando las economías, porque estamos desarrollando una infinidad de cosas que nosotros hacemos en divisiones, ¿no es cierto?, administrativas. Pero lo que definitivamente, lo que viene a hacer la cultura es congregar todos estos discursos para el desarrollo humano.
Cuando nosotros nos olvidemos, la gente que trabajamos y creemos en este paradigma de la cultura vía comunitaria, continental, con todos los ejercicios que han hablado acá en la radio, tanto Aler con el Hugo, ¿no?, de las radios comunitarias, como Eduardo Balán con este grosso ejercicio territorial que se llama el culebrón timbal, ¿no?, y con todos los otros ejercicios, si nosotros un día nos olvidamos que esto debe ser participativo, que realmente cultura es la participación ciudadana, eso es cultura, ¿no? Es la comunicación popular, ¿no? Comunicarnos. Cuando nos olvidemos de eso, dejamos de ser inmediatamente cultura comunitaria. Si nosotros no hacemos ese ejercicio de movilización cultural, dejamos de ser cultura comunitaria. Y en muchos ejercicios, obviamente políticos, la conveniencia no está en esto, ¿no? La conveniencia es robar el lenguaje lentamente, agarrar puntos de cultura, agarrar la sistematización de la cultura vía comunitaria y ponerlo con una gran frase, pero sin participación. ¿Ya? Tenemos que tener mucho cuidado, porque en otros países ya se ha visto la cooptación.
O con esto, una participación dirigida.
Sectorializada, claro. Claro. Discrecional, ¿no?
Discrecional.
Claro.
Patricio, ¿cómo ha sido la participación de la comunidad del Mata Sur en este museo comunitario?
Mira, en realidad, hoy por hoy, esos son temas bien particulares. Yo creo que el museo comunitario es bien, bien bonito. Y vamos a entrar de fuerte al tema de cómo se armó este museo comunitario de Mata Sur. Y la verdad que nosotros seguimos un ejercicio ahí bien particular, muchas veces improvisando, en algún momento improvisando, porque entendíamos de que la voz de las personas era fundamental. O sea, si no estaba la voz de los vecinos, no había nada.
Nada.
Y la otra cosa es que estoy mirando acá un artículo de diario que es denominado El valor de lo inútil. Y es muy bonito porque habla de los museos comunitarios, precisamente. Y habla el valor de los objetos que muchas veces para el resto de la humanidad son inútiles y para una comunidad son importantes. Por ejemplo, entremos a hablar del Museo Comunitario de Mata Sur. Nosotros con el Claudio y con la Verónica Luco, que ella es la experta, en serio, digamos, de museología, porque hay que diferenciar la museología y la museografía. La museología son los que dan los patrones para armar los museos y los museógrafos son los que ponen en escena. ¿Entiendes?
Ya.
O sea, eso en términos profesionales. La Verónica Luco obviamente era museóloga, historiadora y periodista de la Católica, la chica que estudió afuera, le pega harto al tema y muy clara en términos de lo que son los museos comunitarios. Y los tres nos lanzamos a la calle a hacer entrevistas, a buscar objetos y a hacer entrevistas, a que la gente nos donara objetos. Porque para ellos son importantes las fotografías, para ellos son importantes distintos elementos. Imagínate que logramos captar elementos, digamos, tan sencillos como, una basinica. En algún momento una persona, tengo esta basinica antigua acá y la quiero donar, ¿por qué razón y por qué? Porque esa basinica habla de una época cuando en este barrio no había baños,
sistema de alcantarillado.
Había acequias. Los fondos de las casas nuestras en Mata Sur no son lineales, son zigzag, porque por ahí pasaba la acequia que se llevaba toda la mugre.
Y que había que compartirla entre la casa de adelante con la de atrás, por eso no es el fondo. No.
Ya, pero la basílica también era para no cagarse de frío y salir.
Exactamente, en invierno los baños estaban al fondo, claro, y llovía fuerte, y la basílica es parte de su historia.
Y el pichí igual calienta un poco, así como el vaporcito. Claro.
Bueno, yo puse ese ejemplo, a lo mejor el ejemplo más tontón, pero qué bonito. Qué bonito que en una vitrina esté una basinica y cuente cómo era la vida de nuestros antepasados en el barrio Matasur.
¿Y
en el
barrio? ¿Hasta qué año más o menos?
Hasta los años 30, si no es tanto tampoco.
30, ¿tú ocupaste de basinica?
Sí, por supuesto. Oye,
Claudio.
¿Qué?
¿Basinica tú?
Yo no.
¿Te alcanzaste?
Jamás.
¿Manuel?
Yo basinica, sí, y en el sur también, como claro. Está separado el.
Sí, el baño de la casa.
Pero hay otra cultura ahí.
No, pero esa cultura es la que había acá, ¿no? Era la misma.
Qué bonito cómo se va uniendo los objetos con las tradiciones. Pero
por supuesto, niño regalón que usaba la basinica para no salir de noche.
Se le lava el potito.
Al baño que bueno, quedaba a ciertos metros.
El tema acá no es la basinica.
Tenía miedo.
Si bien yo nunca ocupé la basinica, pero cuando llegué a Nicaragua, mi abuelo, para no levantarse en la noche, porque en Nicaragua no hace frío, pero la flojera era como tirarse ahí, y en la mañana iba bueno, al baño.
Pero ese es un temazo,
claro.
Las costumbres, cómo se van transformando. El objeto habla de la transformación de las costumbres, y principalmente porque obviamente se va cambiando toda la ciudad en el fondo. O sea, hoy por hoy, cuando hablábamos, de la forma del barrio, cómo se ha ido transformando. Y esos objetos dan cuenta de esa transformación.
Aquí hay un rescate de memoria, pero ¿cómo esta memoria pasa a valorizarse y a convertirse en una tradición o en un patrimonio? ¿Cómo se da ese hecho que es cultural?
Es que yo creo que eso es mágico. Discúlpame. Yo ahí no le pongo ni sociología ni antropología, le pongo magia. ¿Por qué razón? Porque hay costumbres que hasta el día de hoy se siguen practicando y son parte de la vida cotidiana de
una comunidad. Pero la valoración es, conversemos del tema.
Ah, bueno.
Eso es valorarlo, ponerlo en escena.
Por supuesto,
por
supuesto.
Y por eso el museo.
Por supuesto. No, yo creo que en el fondo y en la superficie, el museo es la valoración propia de mi propia identidad, de mi propio quehacer. O sea, no solamente lo antiguo, también es lo presente. De hecho, tenemos elementos que son actuales. O sea, no todo es antiguo.
¿Es posible que nuestro museo de nuestro barrio sur reclame lo que se encontró en la estación Franklin, de los vestigios indígenas que existen en este territorio? ¿Es posible eso? ¿Que la comunidad exija ese vestigio? Porque es territorial.
Yo creo que lo mínimo que podríamos hacer es ahí hacer un museo de sitio, lo menos. Pero ese es un trabajo no menor. Y la otra cosa, hay que darle un contexto, porque si no termina siendo una ruina que no tiene ni un sentido, ¿cachai? ¿No?
Ahora, pero ahí en ese caso particular, yo no lo veo tan como enfocado al tema comunitario, porque
claro,
porque sí, primero
como más de la historia
porque,
del lugar.
Porque primero la comunidad tiene que sentirse identificada. Y si tú aquí has sido una encuesta, yo creo que no nos sentimos, lamentablemente,
sí.
No nos sentimos, y esa es quizás la crítica,
yo creo que
no nos sentimos identificados a las culturas de los...
Pero lo que cuentas tú es la vitalidad.
Esa es la realidad. Hablando,
pero entonces, ¿cómo vitalizamos estos museos comunitarios? ¿Y somos protagonistas y actores de este desarrollo local?
Yo creo que los museos comunitarios van más allá de la arqueología como tal mismo, sino que preserva un patrimonio, como dice el Pato, también actualizado, ¿no? Para la enseñanza de los niños, para mirar hacia atrás, pero no mirar hacia atrás a... ¿Se entiende?
A menos
para construir el futuro.
Claro,
sí.
Pero quería agregar
algo. Pero bueno, es bueno el punto que tiraste. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es una discusión, y no solamente nuestra, es una discusión de que efectivamente ese pasado tan lejano, ¿para qué sirve? Y yo creo que es súper interesante eso. Y son temas en desarrollo, son temas en discusión. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿para qué sirve una momia chinchorra que está fuera del lugar de donde pertenece? O sea, esas son discusiones que hoy día en los encuentros de gente de museo se dan, y no se deberían dar ahí, se deberían dar en la comunidad. O sea, preguntar a la comunidad, ¿a usted le interesa que, por ejemplo, se rescate este lugar determinado en la estación Franklin, que se descubrió y todo el asunto? O sea, si la comunidad tiene una opinión positiva, yo creo que hay que hacer el esfuerzo y invertir en eso.
Porque,
mira, obviamente, si es lo contrario, se hará un rescate distinto.
Lo hemos discutido acá. Echa la película para atrás dentro de este territorio. De este San Juan de la Guada.
Sí,
¿te acuerdas que lo conversamos?
Claro, sí,
aquí conversamos. Está la cuenca, aquí están los puntos más bajos de la meseta. Sí. Aquí estaba el vergel. Aquí están los primeros asentamientos. Entonces, ¿nos podemos unir también a esa historia de ese territorio y convertirlo comunitario?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que son bien bonitas. Y eso,
porque aquí está,
tendríamos que ser una comunidad súper potente.
Porque somos originarios.
Que reconociera eso.
Porque si te das cuenta, en la historia, esta parte del Barrio Sur ha sido un constructor social político, un constructor social cultural. Aquí está, hay músico en San Miguel. Está el rock en San Miguel. Está el desarrollo económico y la industria cultural en todo este sector. Entonces, ¿cómo vamos atando esa historia y somos también protagonistas del futuro? Vamos a ir a una continuidad musical con Hijo del Sol Luminoso de Joe Vasconcelos, que también ata a esta
después
cultura
me toca,
latinoamericana.
Después me toca hablar a mí.
No.
No.
papeles de santo. La la la. Se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. A ver, yo a mí me dicen, porque vivo en las alturas.
Franklin, estamos presentando Puntos de Culturas.
Puntos de Cultura, hoy día reflexionando sobre la construcción de la memoria colectiva territorial y de los museos comunitarios. Una invitación. Este museo es dinámico que se va construyendo, así que yo los voy a invitar a que escriban a patrimoniomatasur@gmail.com si tienen objetos y si tienen historias para que sigamos construyendo este museo. Este museo se construye con la participación de ustedes, entonces también los puedo invitar a que nos envíen su mensaje de voz. Para nosotros es súper importante que reflexionemos sobre la cultura comunitaria en conjunto con el territorio. Así que el modo de participar es que envíen su mensaje de voz al correo puntosdeculturas@gmail.com y también a nuestros auditores que sigan invitando a la comunidad a que nos escuchen en www.radiofranklin.cl y la comunidad toda que se siga comunicando a través del correo barriofranklin@gmail.com.
Yo quería decir algo.
Espérate, si yo había quedado...
Ah, tú primero.
Se había quedado. Como...
Ah, pero yo te tenía que hacer la pregunta.
No, eso después.
Nicanor.
Sí, ya, mira, y a recordarle a la gente que nos está escuchando que, como dice el Pato, La historia se construye también en la actualidad. Entonces que la gente también participe de esta construcción, ¿no? Que comience a comunicarse con nosotros a través del correo electrónico puntosdecultura@gmail.com y de repente comience a nutrirnos con estas experiencias, con estas historias que hay en el barrio, en esta triple frontera, ¿no? Así como de Mata Sur con la ley, también puede ser gente de San Joaquín, gente de San Miguel que nos cuente una historia y que nosotros la podamos relatar aquí en la próxima historias, ¿no? De los abuelos o historias actuales, ¿no? Que pueden ser. Y yo quería referirme a un punto de lo que estamos hablando de que memoria. Los museos en sí mismos es memoria. Y siempre he tenido la sensación que los países duramente neoliberales como el nuestro, para poder seguir avanzando en el neoliberalismo, lo que hacen es destruir la memoria.
Es que eso mismo, mira, justo el ejemplo que les iba a dar para profundizar en eso también. Me acuerdo, y siempre lo conversamos o nos reímos con el Pato de un artículo que apareció en las últimas noticias y el titular era Mata Sur, el barrio hondero. Claro. Y para nosotros siempre el barrio Mata Sur era un barrio obrero. Nunca hondero. Entonces, la gracia del museo comunitario es que refuerza esa imagen. La imagen del barrio obrero. Ese es el origen de este barrio. Y ojalá nunca se transforme en un barrio hondero.
Deja
que y ahí está lo que tú
claro,
estás
se me está
diciendo.
Yendo la idea. Que el neoliberalismo sabe que para poder capturar a la ciudadanía la tienen que dividir. Tienen que dividir la comunicación popular, ¿no? Y para eso destruyen la memoria. Para que ya finalmente la gente no tenga esa comunicación de ir transmitiéndose la información. Y así es más fácil construir mega edificios, destruir el patrimonio, romper las calles, no darle importancia al mercado Franklin, ¿cachai? No darle importancia a las plazas.
Pasar ya los derechos humanos.
Totalmente.
El desapego.
El desapego. El desapego. Exactamente. Y eso es lo más peligroso. Y somos nosotros responsables también de cuidar ese patrimonio. Activándonos, volviéndonos cada uno activistas culturales.
Mira, a propósito de eso, claramente el museo es una herramienta para resolver problemas y necesidades comunitarias y fortalecer una identidad cultural. Obviamente esto permite que la comunidad mejore sus niveles de integración social. Lo que decía Nica es una cuestión re importante, porque en el fondo nosotros, por ejemplo, hablamos del Museo de la Memoria. Y el Museo de la Memoria debería ser un museo participativo, donde los actores, donde las personas que están involucradas en un tema, por ejemplo, de lo que fue el atropello a los derechos humanos, deberían haber participado. De hecho, nosotros en nuestro pequeño espacio museo tenemos un pequeño memorial dedicado a
Claudio Venegas.
Detenido desaparecido de 17 años de la calle Victoria con Portugal. Y es parte de nuestra memoria. O sea, no estamos negando, tratamos de no negar nada, parte de la memoria. Hablamos de la cínica, hablamos del derecho humano, hablamos de muchas cosas. O sea, uno dice, pero esto es una ensalada de cosas. La sociedad es una ensalada de cosas.
Totalmente.
Por lo tanto, hay un tema bien particular. Hay experiencias muy particulares que se dan en Brasil, que es un museo de la favela. Y tú dices, un museo de la favela, ¿cómo lo hicieron y de qué se trata y para qué sirve? Y el museo de la favela es un lugar y un espacio que la misma comunidad, con una persona que está encargada, arman el tema y la gente coopera con elementos.
Arma de hechiza, cuchillo.
Arma de hechiza, cuchillo. También. Sagrados corazones, porque está toda la religiosidad también metida al medio.
Mala la intervención, Claudio.
¿Mala?
Estaba metido
helicópteros que han caído.
Todas las cosas que habitualmente son parte de la comunidad están ahí.
Yo, ahora sí la pregunta.
Se me olvidó la pregunta, Nicanor.
Se me olvidó la pregunta por hablar de ceras, ¿viste? Hacerse el chistoso.
Bueno, nuestro compañero nuevamente está fallando.
Se perdió.
La vez pasada hizo un show. Sí. Bueno,
un espectáculo.
Un minuto.
¿Cuál era la pregunta?
Bueno, esa es la idea de este programa, que también estamos aprendiendo construir esta memoria colectiva, porque también hay deficiencias en los territorios y muchas necesidades también.
Totalmente.
Y bueno, quería decir esto, ¿no? Como, igual tenemos que ser chistosos, porque si no,
no funciona. No, nos matamos en patota.
La alegría es parte de nuestro patrimonio inmaterial.
No, pues sí, la alegría viene porque es muy feo. Sí,
no, no. Mira, yo también estuve una experiencia en Sao Paulo, en el Congreso Nacional de Cultura y Vida Comunitaria de Brasil, donde nos llevaron a museos territoriales, también dentro de las favelas de Sao Paulo, pero eran... Fui a conocer dos que eran de afrodescendientes, principalmente museos de capoeira.
Mira qué bonito.
¿No? Y dentro del museo de capoeira también participaban los ancianos, ¿no? Porque aparte de ser un museo, también hacían capoeira, ¿no? Participaban. Y existían los ancianos que estaban ahí y participaban dos veces a la semana haciendo recorrido, pero el anciano contaba la historia, ¿no? Y nos ponía a nosotros en un círculo mágico. Y nos relataba el porqué del capoeira, ¿no? De dónde venía. Y eso le producía una magia viviente. Y realmente el galpón no era un museo así como... No, el museo era distinto.
Incluso eran las personas parte del museo. O sea, el museo vivo.
Por supuesto. Y el respeto, o sea, que era impresionante. El respeto que le tenía la comunidad afrodescendiente a estos ancianos era impresionante. Eran como reyes, no sé cómo decir, con un respeto, así como cuando ellos hablaban, así como hermosísimo. Esa ancestralidad que en Chile la hemos perdido absolutamente. Aquí no respetamos nuestras culturas acá en Chile. Es como, pasamos encima, las aplastamos. Y el Estado aplaude que la aplastemos. ¿Por qué? Entre más aplastada esté la cultura y la memoria, más fácil es seguir dándonos y dándonos hasta, bueno, es que un día nos acordamos con mi mujer la otra vez sobre una obra de Jorge Díaz que se llama Muero, luego existo, que el ser humano comienza a venderse a sí mismo, ya comienza a vender los pulmones, comienza a vender su sangre, comienza a vender, porque ya no tiene cómo generar más ingresos, pero no se está dando cuenta que se está vendiendo hacia la muerte. Y después cuando ya llega el último instante, donde ya no tiene nada, que tiene que vender el cuerpo entero, porque ya tiene todo vendido, entra como en un paroxismo de felicidad. Así, yo valgo algo. Ya, ¿se entiende, no?
Sí, por supuesto.
Pero tenía que matarse. Entonces, eso es lo peligroso cuando nosotros no cuidamos el patrimonio, ¿no? De nuestra historia.
Sí, yo creo que este es un tema que está en desarrollo. Muchas veces uno piensa que hay temas que se pueden agotar. Y la verdad, las cosas que creo que el tema del museo comunitario es un tema en desarrollo, se da de acuerdo a las realidades de cada país. En Brasil tiene una lógica, en Centroamérica tiene otra lógica.
Por supuesto.
En Argentina tiene otra lógica. Y en Chile, obviamente, tiene una lógica que tiene propia. Y aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos distintas expresiones que se han dado y distintos experimentos, porque no los llamemos proyectos acabados. Estamos en pañales, en realidad, en la búsqueda de esto. Y la cosa comunitaria en América Latina, digamos, es una búsqueda. Por ejemplo, está el Museo de la Legua, que un grupo de jóvenes, digamos, que armaron todo un tema ahí con el Museo Comunitario de la Legua, del barrio Yungay, que tiene que ver específicamente con la llegada de los inmigrantes europeos a ese sector.
A Yungay, claro.
A Yungay, claro.
A la Casa del Roto.
Exactamente. Está también el Museo de Recoleta, del barrio Recoleta, del otro lado de la Chimba, por ese lado. Y bueno, estamos nosotros y hay otros, muchos más que no reconozco en este momento, aparte de los que están, los tradicionales que están ubicados en lugares que son propios de culturas ancestrales.
¿Qué pasa con la infraestructura?
Uf,
vamos a ese
grosa
tema, ¿no?
grosa pregunta, yo creo que diste en el clavo. La infraestructura es fundamental. Nosotros llamamos a nuestra muestra en viaje. Tristemente le damos muestra en viaje, porque es una muestra itinerante, porque no tenemos un lugar donde montar el museo. No existe una infraestructura que nos permita armar una muestra permanente o una muestra, ya sea de manera esporádica, pero un espacio para poder
montar. Patricio, usted que está trabajando en esto, en este momento, ¿qué espacio solicitarían ustedes al Estado, al municipio, para que se lo facilitaran para construir este museo?
Tú dices un espacio geográfico.
Físico, un espacio físico.
Pero estuvimos conversando
casa,
algo.
Pero, por ejemplo, ¿qué casa tendría que ser? ¿Me entiendes a lo que voy? Porque la casa en sí mismo también tiene que tener un valor, ¿no? Tiene
sí, que yo, tener un... yo creo que ahí se pueden conjugar varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros hemos tenido la idea de poder montar esto en lugares públicos, espacios públicos. Espacios públicos me refiero
pero eso a... Esa es la itinerancia, tienes que guardar algo en algún lugar.
No, pero por ejemplo, en el CEFAM, por ejemplo. Supongamos acá en Santiago, Mata Sur, CEFAM, que el CEFAM tenga el museo comunitario y esté atendido ese museo comunitario y que la muestra sea de manera que vaya cambiando y que vaya contando la historia del lugar para que esa gente que se va a atender
muy bien, donde estaba
pase
el,
por ahí,
muy bien
el liceo
muy...
metropolitano de adultos, ¿no?
Y puede ser terapéutico. Puede ser terapéutico.
Por supuesto.
Noble con Arturo Prat.
Exacto. Fueron las alternativas que en algún momento nosotros barajamos con Claudio. Hay otras alternativas dando vueltas. Pero yo creo que tiene que ser un lugar público, un lugar donde la gente tenga acceso. ¿Por qué razón? Porque yo creo que un centro cultural, una casa en sí misma, hoy día pensándolo bien y analizando un poco el tema, lo encierra un poco. Y esto es un museo de todos.
Me gusta eso. Me gusta eso.
Es un museo de todos. Tiene que ser un espacio abierto. Un espacio abierto. O sea, me encantaría una cúpula. Una cúpula en el medio Franklin y con el museo comunitario al medio, que la gente pueda ingresar.
En la plaza
que va a comprar y entre. Y en entre. La plaza, ¿me entiendes? Que no sea una cuestión, no, yo voy al museo, no, voy a comprar y aprovecho de dejar mi bolsa y entro.
Me gustó la idea del CEFAM. Porque así siempre los CEFAM son aburridos, son latosos, son como bien deprimentes. Mm. Y de repente con una historia más lúdica de nuestra historia. Mm. Porque ¿quién se atiende en el CEFAM? La mayoría son adultos mayores. Y los adultos mayores pueden, entonces, ayudar a la recuperación. Exactamente.
Claro,
me parece muy buena la idea. Esa idea deberíamos proponérsela a los concejales para que la lleven a cabo. Darle un espacio, una pared entera en el CEFAM.
Y ahora que se está construyendo el CEFAM nuevo ahí en Chiloé con
Ñuble. Ñuble. Claro, ahí. ¿Por qué ahí no? Y con una bodeguita para... Claro.
O sea, que lo consideren, y bueno, y de hecho yo creo que hay que gestionar un tema ahí porque en el fondo hay que hacer gestión. Hay que hacer gestión en el sentido de que eso tiene que ser algo vivo. No puede ser una muestra que quede para siempre la misma muestra, ¿no?
No, tiene que ser una cosa orgánica, ¿no? Así como que vaya modificándose.
Y que la misma gente vaya entregando elementos. O sea, necesitamos su fotografía, necesitamos su experiencia, necesitamos su quehacer, necesitamos su objeto.
Necesitamos su historia.
Su historia.
Para que la relate.
Claro, porque es la historia de los que nadie cuenta. O sea, nadie cuenta la historia de estas personas. De hecho, nosotros en el Museo Mata Sur tenemos entrevistas y esta es una cosa bien particular que nos pasó. En vísperas de Navidad, hace un par de años atrás, partí a entrevistar a un señor que sabía mucho de fútbol de barrio, que me interesaba que estuviera eso de alguna forma u otra representado en esta muestra museo. Y me contó la historia de, por ejemplo, que las canchas de fútbol amateur acá en el barrio estaban en la estación Ñuble del metro, donde está la estación Ñuble del metro, ahí estaban las canchas de fútbol, y los quehaceres y todo el asunto. Y resulta que me mostró fotografías de cuando era niño él, una persona de alrededor de 80 años, y particularmente me entregó fotografías, me entregó una serie de elementos, digamos, y que son parte hoy día del museo. Una entrevista muy bonita, con una foto muy bonita de él. Y cuando le fuimos a entregar la invitación para la inauguración, él había fallecido, se había ido.
Pero dejó algo.
Dejó todo esto, po.
Claro, dejó la historia.
Dejó la historia.
Dejó el relato.
Y tú te das cuenta, digamos, que qué importante, porque la historia de él nadie la iba a contar. Y hoy día el Museo Comunitario Mata Sur la cuenta. Dice, yo soy nieto de los que hacían rebenque y todo este tipo de cosas, y vivieron toda la vida en Portugal, llegando a Maule.
Y hace un tiempito atrás, una hija de él, me parece, se contactó con nosotros a través del Facebook y quería la foto que tú le sacaste.
La última. Porque esa es la última foto que le sacamos. Y en realidad yo le decía al amigo fotógrafo nuestro, que es fotógrafo patrimonial, al Juan César, le dije, oye, la foto mala que saqué. Y me dijo... Pero esa foto tiene un gran valor, porque esa fue la última foto que se sacó él. Por lo tanto, más allá que sea buena o mala, y ahí volvemos a demostrar el valor de los objetos.
Claro, ¿qué es valioso?
¿El valor de los objetos o el valor de la historia de los objetos?
¿Cómo ven ustedes el desarrollo de esta dinámica histórica del historiar también en forma de verbo de nuestra memoria el futuro del Museo Comunitario de Matasur?
¿El futuro?
Sí.
O sea, aquí hay un texto que lo dice claramente. El futuro de este museo es claramente un elemento y un sujeto de cambio social. O sea, nosotros postulamos a un cambio social a través del museo. Hablamos del pasado, pero obviamente mirando el futuro. Cuando hablamos de las tristezas de un barrio, no hablamos de las tristezas porque queremos ser tristes, sino que porque no queremos ser tristes. Queremos dejar de ser tristes. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú dices, este barrio tiene una historia de obreros, de mucho esfuerzo, es porque queremos levantar y entender que la cultura de un obrero es digna, que la cultura de un obrero es maravillosa, que la creatividad de un obrero cuando llega la Navidad, cuando llega el Año Nuevo, cuando llega la fiesta patria, está ahí, pinta su casa, viste a su hijo con ropa nueva. Esa historia es la que queremos destacar y es una historia de futuro, no es una historia de presente. Y está en contra un poco al tema de este sobreconsumo sin memoria, de gente alienada que no va para ninguna parte y que no es deliberante. Queremos gente deliberante. Esa es la visión del museo comunitario, a fin de cuentas.
Claro, vuelvo a decir lo que igual me molesta muchísimo, chicos, que es la cosa de crecer, que haya una infinidad de crecimiento que me tiene podrido acá en Chile, pero es crecer económicamente, ¿no? Ten el mejor auto, ten la mejor... Pero nunca un libro, nunca una fotografía, nunca sentarse a hablar con el caballero, escuchar una historia, nunca crecer ahí. Ahí no. Es crecer económicamente, porque cuando hablan de crecimiento siempre es la economía, que es un error terrible.
Hablemos de crecimiento cultural entonces. ¿Cómo este museo ha permitido la ideación, la creación o la innovación en nuevos proyectos culturales o proyectos artísticos? ¿Ha sido fuente de inspiración para también construir este proyecto artístico cultural de este barrio?
O sea, yo pienso que primero logró, en el caso particular de este museo, logró ordenar estas fotos que no estaban puestas en un álbum, no estaban puestas de manera ordenada. Ya no estaban... Alguien parece que había descuidado este álbum y se había desarmado y andaban las fotos sueltas por todos lados. No sé si se imaginan esa metáfora. Entonces, esto era eso. Era, primero, ordenemos este álbum que nos heredaron nuestros vecinos más antiguos y démosle un orden y una... ¿Y cómo se llama? Y una lógica de mostrarlo. No es toda la historia.
No.
No es toda la historia. Falta mucho por contar, pero es un punto de inicio para que más gente vaya aportando fotos, historias, objetos. Esa es la idea.
El valor de lo inútil.
Sí, pues, maravilloso. Digamos,
me encantó.
Es que sabes lo que pasa, que efectivamente esta portada lo dice todo, digamos. El valor de lo inútil. En el fondo, el valor de lo inútil para el consumista.
Claro.
El valor de lo inútil para el que no tiene memoria. El valor de lo inútil para el que no le importa nada más que el crecimiento desmedido.
El valor de lo inútil para el presidente Lagos. No, me cae mal.
Bueno, de hecho, él, su gran aporte cultural parece que fue esas fiestas que hizo en algún momento que no valían nada, en realidad.
Exactamente.
Y no, de ahí no hizo nada más. Bueno, en todo caso, yo creo que hay un tema bien importante que se da a través de los museos comunitarios y que, en el fondo, también tiene que ver con el desarrollo de un tema de fraternidad, de cultura, de la paz, del presente y del futuro. O sea, el museo comunitario... Es el punto de encuentro. Claudio decía una cuestión bien cierta. O sea, este museo de alguna forma u otra te ordena un poco el álbum de fotografía, te ordena un poco la historia. pero también es un instrumento para contar la historia de los de la historia de personas que nunca se va a recoger esa historia y nunca se va a contar. De los innombrables, en el fondo. En el fondo es volver a mirarnos a los ojos y encontrarnos y darnos cuenta de la importancia de la vida y de la humanidad que tenemos encima.
Hay un término que yo creo que también es parte del museo, pero es un museo en tiempo real, que es como el término que mapuche, que es el cahuín, ¿no? Ah. Cuando la gente se junta a deliberar cosas, ¿no? A discutir. Eso es también un museo vivo.
Totalmente.
Espontáneo en ese momento. Porque no quedan los registros en ningún lugar. Quedan simplemente en la memoria de la gente que participó de ese cahuín.
Todos convocados al Nutram, ¿no es cierto? Que es la conversación en mapuche.
Totalmente. Claro. Yo creo que hay un tema bien particular que trata el Nica, digamos, y que en el fondo tiene que ver con esta cosa del patrimonio tangible, el patrimonio intangible, ¿eh? Hoy por hoy no se sabe, digamos, en la concreta, no es que no se sepa, es la gran discusión, digamos, ¿qué es primero, el patrimonio intangible o el patrimonio tangible? ¿Qué son primero, los humanos o los edificios, digamos? O sea, y hay toda una discusión al respecto, y este museo intenta de alguna manera u otra rescatar este patrimonio intangible.
A mí me parece que en este territorio no hay divisibilidad de lo material y lo inmaterial, o sea, no, la cultura me parece que
es transversal,
indivisible e integradora.
Totalmente.
Ahora que ya sabemos que ya el proyecto sustitutivo del Ministerio de Cultura ya está, parece, prácticamente aprobado en la Cámara de Senadores y vuelve a la Cámara de Diputados, ¿no? Si es que no se ponen de acuerdo y se vuelve una sesión mixta y todo eso. Pero en general hay una discusión primordial ahí, que es lo mismo que estás hablando tú, Pato. Los pueblos originarios quedaron en la Subsecretaría de Patrimonio y no la subsecretaría humana, digamos, y es como raro, es como si nuestros indígenas fueran como
un mueble,
una escultura, así como si es algo que uno puede cambiar de lugar un día, encender la luz, cambiarlo a la otra pieza. No se le da el valor inmaterial que ellos tienen, ¿no? Que realmente se podrían caer todas las pirámides, se podrían destruir todas las iglesias. Se podrían destruir ladrillo por ladrillo de todo lo construido por la sociedad, pero sí, se conserva siempre el valor inmaterial de la cultura.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo para no hablar mucho más respecto a lo que son los respecto a un ejemplo que se dio una tremenda discusión y que se sigue dando hoy día: las momias chinchorras en el norte. Las momias chinchorras en el norte pasaron a ser parte de las vitrinas de muchos museos y resulta que los descendientes de esa cultura alegaron y protestaron porque sus antepasados no tenían por qué estar en vitrinas. Tenían que volver a los lugares de orígenes. Y en muchos casos, muchos museos entregaron esas momias para que volvieran a los entierros originales de donde provenían.
¿Te acordáis de ese otro ejemplo?
Y ese también es un ejemplo que tiene que ver con la cultura propia de un lugar determinado. Y claro, esos entierros se convirtieron en museo de sitio, que tú vas a visitar ceremoniosamente y respetuosamente un entierro de una momia, que a lo mejor tiene, no sé, 1000 años o 2000 años, que algunos dicen, ah, es una momia. No, pero es una persona.
Cultura también es cosmovisión.
Cosmovisión, totalmente. Sí.
¿Te acuerdas de ese otro ejemplo también que escuchamos en una charla de un señor que había mandado a restaurar una vasija donde enterraban a los muertos? ¿Cómo se llaman esas vasijas?
Una
de
vasija
cerámica.
De cerámica.
Sí, sí. Tienen un nombre.
Mortuorias son.
Sí, vasijas mortuorias. Era una vasija mapuche. Y la mandaron al Centro de Restauración Nacional.
Dominica.
Y ahí estuvieron meses, años restaurando la vasija de Greda, ¿ya? Y estaban súper orgullosos de haber podido reparar y armar.
Es un chiste, ¿no?
Es verdad. Y estaban súper orgullosos de haber podido reparar esto y lo querían mostrar al público. Entonces lo volvió a Temuco, al Museo de Temuco, donde había
salido.
Había salido. y lo pusieron ahí en el centro del museo, como una pieza importante del museo. Y cuando empezó a llegar gente que tenía
conocimiento
del tema y eran mapuche, empezaron a decir, oye, eso es una vasija una vasija de mortuoria. Y a nosotros no nos gusta que nos estén mostrando esos objetos en público. Y ahí el director, que súper, él contaba la experiencia, o sea, se le olvidó un detallito. O sea, él se preocupó del trabajo de restauración, pero se le olvidó un detallito, que
tiene una carga cultural.
Tiene una carga cultural el objeto. Entonces eso es más importante, la carga cultural del objeto.
Vuelvo a decir, podemos destruir todas nuestras ciudades, ladrillo por ladrillo, pero lo que no se puede destruir es el valor inmaterial de la cultura. Totalmente. Que está dentro del espíritu de los seres humanos, dentro de su cultura, dentro de su historia, ¿no?
Bueno, y ahí está el valor de los objetos. A fin de cuentas, el valor de los objetos en sí mismo no tiene ningún valor si no está rodeado por esta magia humana.
Exactamente.
Entonces, quienes estén en sus lugares y estén mirando su historia a través de los objetos, los invitamos nuevamente en este Barrio Sur a escribir al patrimoniomatasur@gmail.com para seguir construyendo este museo. Porque también es el trabajo de esta radio comunitaria, la radio Barrio Franklin, ¿no es cierto? La radio del barrio es construir nuestra cultura constantemente, comunitariamente.
Y bueno, le recordamos a toda la gente que nos quiera apoyar, ¿no?, y seguir creciendo en la red de Cultura Vía Comunitaria, que entren a la página culturaviacomunitaria.cl para seguir fortaleciendo este movimiento continental que ya está en Chile muy fuerte y vamos creciendo cada vez más.
Vamos a nuestra continuidad musical, Prisioneros de la Piel de la Ley.
En vivo.
Estás cuando te miras, sientes que el tiempo que corre no da perdón, te carcome. Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia, eras un puro buscador de placer, pureza que no sabe.
Asimilas con el viento y te
Radio Franklin. Estamos presentando Puntos de Culturas.
Así se está construyendo este 3 de agosto del 2017 el octavo capítulo de Puntos de Cultura con los museos comunitarios, hablando de memoria, valorando nuestro patrimonio, pero también haciendo la invitación al futuro de tomar esta memoria a todos los artistas y seguir construyendo culturalmente a través de poesía, a través de canto, a través de teatro, a través de una serie de infinidad de expresiones culturales que nos permiten tener presente este patrimonio cultural de nuestro territorio.
Quiero agregar algo a ese ejercicio que hiciste, la tertulia. La tertulia la hemos perdido aquí en Chile también, que irse a un bar de la esquina, ¿no? Con sus amigos, a tomarse una birra.
Conversar.
Y conversar, pero no conversar sobre cosas importantes, así como estructurales, de negocio. No, simplemente confraternizar, hablar, contarle. Con Claudio ahora fuimos a un bar, y súper bonito, Claudio me contó una historia, que no la voy a contar acá, porque es una entidad muy interesante, y yo me sentí como totalmente aprendido. Aprendí de lo que me contó el Claudio. Si el Claudio no hubiéramos ido a tomar una cerveza y no hubiera contado esa historia, ese aprendizaje que tuvo el Claudio, yo tampoco hubiera aprendido. Yo tengo un hijo más chiquitito y ahora ya sé lo que tengo que hacer. Y eso es muy importante.
Mira, yo creo que hay un tema importante para cerrar, el tema de los museos comunitarios y lo que conversábamos hace un rato atrás de lo que era el patrimonio material e inmaterial, el patrimonio vivo, tenemos mucha gente de patrimonio vivo. Y es más...
La oralidad, claro.
Y yo hace un rato atrás conversaba con nuestro DJ el tema de la relación comunicacional con mi hija, por ejemplo, que tiene cumplido 19 años. Y ella vive un mundo distinto al mío. Y no va a vivir nunca un mundo igual al mío. Y vive en el mismo barrio y convive conmigo todos los días. Pero ella conceptualiza el mundo distinto. Es más, a veces me gustaría robarle un poco su alegría, porque a veces me pongo un poco triste con todo este mundo consumista desmedido donde las personas valen nada. Y me gustaría un poquito robarle su alegría. Robarle un poquito juventud, porque a veces los jóvenes son medio inconscientes y esa inconsciencia te hace ser feliz, ¿verdad? Y eso también tiene que ser parte de un museo. Porque yo también fui joven, también fui inconsciente. Y también hice huevadas, así, tonteras. Y que hicieron parte de mi vida. Y que también cambiaron el mundo. Porque trabajé con harta gente. Fui de la mano con ellos haciendo cosas. La poca y cagada de democracia que tenemos hoy día es gracias a la generación de los 80, generación mi generación. Y es parte de la historia. Y tiene que estar en un museo. Tiene que estar en un espacio determinado para que se conozca. Y el día de mañana, la vida de mi hija también va a tener que estar ahí. Y la hija de Claudio, la hija del Nica, tu hija. Por lo tanto, hay todo un tema que tiene que ver con la vida cotidiana. Y olvidémonos de una vez por todas que los museos tienen que ser lugares aburridos, todo claro. Lo contrario, tienen que ser lugares entretenidos, lugares agradables, puntos de cultura, puntos de encuentro, donde nos encontramos con el pasado, el presente, y miramos el futuro, y de verdad que miremos el futuro. Parece una frase hecha, pero hay que hacerlo. Y para eso son los museos comunitarios, para eso es el tema de juntar... Cachureo, porque no solamente juntaba antigüedades, cachureo.
Sí. Oye, Pato, mira, hay otra experiencia que se está desarrollando en este momento aquí en el sector, específicamente en el barrio Huemul.
Barrio patrimonial.
Que es un barrio patrimonial también. Y ellos, los vecinos del barrio Huemul, están convocando para el sábado 5 de agosto... entre las 14 y las 18 horas, en la Plaza Huemul, al Malón de la Memoria.
Mira, 2.0. Bonito, potente.
El Malón de la Memoria, por lo que dice aquí el afiche, es un taller de fotografía participativa. ¿Ya? Y están todos los vecinos invitados a compartir sus fotos antiguas del barrio para incluirlas en un libro sobre la memoria colectiva de nuestro querido barrio Huemul. Eso dice el afiche. Entonces, ellos estarán
entre las 14 y las 18 horas del sábado 5 de agosto, en la plaza estarán copiando las fotos. O sea, el vecino lleva la foto, la escanean y regresa con la foto. O sea, no tiene que estar dejándola ahí
para que se le pierda.
Y que cuente un poco la historia de la foto, entre paréntesis, porque es importantísimo. Porque muchas fotos, mucha imagen muy bonita no sirve de nada si no hay historia detrás. Tampoco.
Así que pónganle ojo a todos los vecinos del barrio Huemul, a los que vivieron en el barrio Huemul, que ya no viven, pero que quieren dejar también su aporte. Vayan el sábado 5 de agosto entre las 14 y las 18 horas a la Plaza Huemul y ahí aportan con su foto patrimonial y su historia, obviamente.
Eso es un trabajo también de museo, porque la fotografía, los documentos, los objetos son parte de un museo.
Bueno, yo me voy a referir unos minutitos a lo que nosotros mismos estamos haciendo, que es de la Red de Cultura Vía Comunitaria, que es este encuentro que nosotros vamos a celebrar, este encuentro interregional, que ya lo pateamos un poquito más para adelante, para que sea más poderoso, porque queremos que sea más poderoso. Entonces, todos los que nosotros que estamos participando de la Red de Cultura Vía Comunitaria, queremos decirle a nuestros auditores que todos los interesados en participar en esta conformación de la Coordinadora de Cultura Vía Comunitaria a nivel nacional, se acerquen a nosotros a través de la página culturaviacomunitaria.cl y se comienzan a informar. O ocupan el correo electrónico redcbcchile@gmail.com. Y así para que nosotros podamos comenzarle a enviarle información. Este va a ser esto es un proyecto Ibercultura Viva que nos merecimos. Cuando un proyecto Ibercultura Viva le entrega este merecimiento a una red de un país, le da un valor político a que esa es la red, ¿no?, que más ha fortalecido y visibilizado el paradigma de la cultura vía comunitaria en su territorio, en su país. Y ese merecimiento lo tenemos nosotros, porque hemos hecho un ejercicio muy fuerte con toda nuestra precariedad que contamos, porque nosotros no tenemos facilitación del Estado aún, pero hemos hecho un ejercicio increíble de visibilización y fortalecimiento de este paradigma. Y ahora nos toca el encuentro, que se va a hacer el último fin de semana de septiembre, en la triple frontera de Matasur, San Miguel y La Legua. Entonces, aquí vamos a discutir, vamos a crear los lineamientos programáticos, ¿no?, de la Coordinadora Nacional de Cultura Vía Comunitaria, donde vienen compas del norte, de la quinta región, y también van a venir compas del sur. Y obviamente las organizaciones de la RM, ¿no?, que quieran, estén interesadas a contar su ejercicio territorial y participar, porque nosotros tenemos que fortalecernos. Eso es.
Ah, bueno, y como parte de esa construcción de coordinaciones, aquí en el barrio también se está dando un ejercicio en este momento, que es para la preparación del Carnaval de San Antonio de Padua.
Muy bien.
¿No es cierto? Ayer participé de una reunión donde Ernesto Bravo, que es el director del Carnaval de San Antonio de Padua, convocó a algunos grupos de comparsas del carnaval, que participan del carnaval, para contarles de los planes de este carnaval, que va a cumplir este año 25 años. Y la idea es que los vecinos del territorio del carnaval, o sea, estamos hablando de Plaza Bogotá, estamos hablando de Franklin, estamos hablando de Sierra Bella, estamos hablando de Arturo Prat, estamos hablando de Santa Elena, de todos esos sectores, vuelvan a participar del carnaval, recuperen, se apropien nuevamente del carnaval. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer a través de barriadas. Así le pusimos a esas actividades. Son pequeñas actividades culturales que van a hacer algunas organizaciones culturales del barrio, ¿ya?
Como explosiones culturales.
Exacto. En sus sedes, o eligiendo una ¿cómo se llama?
Una esquina,
la feria, un almacén incluso.
Una plaza.
Claro. Lo importante es que estas organizaciones van a hacer esta pequeña actividad que va a depender de la expertise que esa organización tenga y además van a ser apoyados por estas comparsas.
Acordémonos.
Entonces las comparsas ya no van a venir solo
al carnaval mismo,
sino que antes también van a estar participando.
Es como agitación cultural.
Exacto.
Agitación cultural.
Muy bien.
Ya sabemos.
revolución.
Ya sabemos que va a estar los vecinos del barrio Huemul, por ejemplo, que los mismos que están organizando este rescate de la memoria a través de la fotografía, ellos también van a hacer un malón para hacer este llamado al carnaval, y va a haber un grupo de baile que lo va
y acordémonos que nos enorgullece muchísimo que Ernesto Bravo, que es el director del Carnaval de San Antonio de Padua, también integra la red de cultura vía comunitaria, y es un gran valor también, ¿no? Y vamos para arriba.
Es parte de la historia de este barrio. Oye, entre paréntesis, ¿cómo se llama? Un onomástico, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Un
santo?
Un recuerdo que comentábamos antes. Que este mes se cumplen 50 años de la famosa reforma agraria.
Ah, ahí viene la. Apareció nuevamente la.
¿Qué cosa?
¿Cómo se llama eso? ¡Se me olvidó el nombre! ¿Cómo se llama cuando uno recuerda algo?
¡Ah, la efeméride!
¡Volvieron!
Lo que pasa es que, efectivamente, se cumplen 50 años de la reforma agraria, que es temona. Transformó la vida de este país y la vida del mundo.
La Falange.
La Falange.
La antigua.
La antigua Falange, por supuesto. La Revolución en Libertad, como lo llamaban.
Eso también fue un proceso latinoamericano.
También.
O sea, se puede hablar mucho acerca de eso. Es grande. Algunos lo encuentran bueno, otros lo encuentran más o menos, pero para mi gusto, obviamente fue una transformación de la vida del peón a obrero.
Dejémoslo para un programa.
Totalmente.
Para conversar sobre él.
Pero se cumplen 50 años, creo que es importante, no es menor.
Lo celebramos. Entonces invitamos a nuestra auditoria a que propongan también
temas
de conversación de esta cultura que estamos desarrollando, basado en principio de la acción en red, ¿no es cierto?, en coelaborar con el prójimo, basado también, ¿no es cierto?, en la conversación, lo que decía Nicanor, y que se puede destacar del pueblo mapuche, el Nutram, la conversación constante. Si hay conflicto, conversemos; si hay alegría, conversemos, siempre teniendo este elemento y esta herramienta como principal constructora del diálogo.
Bueno, ya estamos cerrando, ¿cierto? ¿No? Sí. Yo quiero hacer un anuncio para colaborar con este ejercicio de autogestión, que la compañía que yo dirijo, que es Demencia Precoz, tenemos una pyme cultural donde vendemos implementos de circo. Entonces queremos tirar aquí a todos los chicos que nos están escuchando en la radio o que tengan acercamiento con el circo social, ¿no?, con el circo autogestivo, con estos chicos que andan encaramándose en los árboles con sus trapecios, con sus telas aéreas, que se pueden acercar a pymecultural.cl y ahí ver la variedad de artículos que nosotros vendemos para autogestionarnos. Y en los próximos programas vamos a rifar solamente entre los chicos circenses, ¿no? Vamos a rifar un implemento, ¿no?, para que se comiencen a prestar atención al programa, porque el próximo programa, ¿qué va a ser? ¿Qué día?
¡Ay, me pillaste!
Pero, director...
Espérese.
Pero es en agosto, no te preocupes.
Sí, pero veamos la fecha, para... Porque ese día jueves, a las
7... 17.
Es agosto 17, vamos a decir qué es lo que nosotros vamos a rifar, ¿no? Dos programas más adelante vamos a rifar algo importante que tiene su valor para que los chicos sigan haciendo circo, que también es patrimonio, ¿no?
Patrimonio. Mira qué buen regalo. ¿Viste cómo lo estamos generando ahí también estímulos para que se empiece a desarrollar un poco más la cultura comunitaria aquí en el barrio?
Podríamos ver un ejercicio de cómo podemos rifarlo. De repente pueden mandar imágenes, ¿no?, de sus ejercicios circenses.
Ah, sí.
Para que se nos llene el Facebook, ¿no?, con imágenes de los chicos haciendo telas, trapecios, liras, ¿no? Y buscar la foto más bonita.
O historia de circo.
¿Eh?
De circo.
Me parece.
¿De dónde viene el señor Corales?
Así que nos vamos despidiendo. Claudio, bueno, tus últimas palabras de esta reflexión.
No, contento de que haya regresado acá el máster Patricio.
¿Cómo se llama? Sí.
El FM virilodólogo. nuestro experto en efemérides. No, sí. Estamos contentos que vuelva al
pan. No, buena onda, yo estoy
Le da harto ánimo y le da harto.
Yo estoy súper contento. Chispeza. Yo estoy súper contento de volver y la verdad que tengo que decirlo públicamente, digamos, después de un momento triste de la partida de un patrimonio fundamental que es mi madre, pero contento también porque me dejó muchas cosas ricas y bonitas, potentes, y me dejó algo súper importante que uno cuando llega a cierta edad y sigue siendo idealista es porque lo criaron de esa manera. ¿Cacharon? Y eso gracias a mi mamá, a nadie más. Así que lo digo públicamente porque efectivamente mi desaparición tuvo que ver con eso. Pero vuelvo. Y vuelvo a ser idealista.
Nicanor.
Yo solamente voy a decir que hoy vamos a tomar un ejemplo de la tertulia y de aquí todos obligados a ir a tomarse una birra. A terminar la noche conversando entre amigos.
A ser consecuentes, dices tú.
Por supuesto. Bueno, ¿qué dice ahí?
No.
Un saludo al DJ 10, sí. En controles maestros, sí. Que siempre nos acompaña. ¿Ah?
A tu hijo.
Ah, sí, siempre, como siempre. Disculpa, Simón de Roca. Un saludo a mi gran hijo, ¿no? A mi chavalo, a mi cipote, que son nombres nicaragüenses, ¿no? Que se le dice a los niños chicos. Simón también está creciendo con ese valor increíble de amistad. Es un niño lindo, es un niño que está en un colegio fiscal, en un colegio público, donde se está mezclando con todo el patrimonio latinoamericano, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que sea un niño feliz, alegre, y así es. Mucho amor, hijo mío. Chao.
Invitar a todas las familias, entonces, aunque sea parte de la industria cultural, que aprovechen el domingo, ¿no es cierto?, de llevar a sus niños a reconocer y conocer el patrimonio, ¿no es cierto?, que tenemos también en las ciudades. Reconocer el patrimonio que tenemos en las familias. Así un saludo también, porque fue bien familiar esta despedida. Seguir invitándolos, amigos, a que difundan esta iniciativa comunitaria de esta Radio Franklin, para que digan www.radiofranklin.cl. Invitarlos nuevamente a que nos escriban sus reflexiones o sus mensajes de voz. Es súper importante que este programa se siga construyendo comunitariamente. Si no aparece su voz, si no aparece su texto, es imposible que sigamos construyendo esta historia comunitaria. Así que mucha fuerza para lo que viene en 2 semanas más, que se siga construyendo esta cultura comunitaria y que se sigan desarrollando los barrios en torno a nuestro patrimonio. Vale. Adiós.
Chao.
Hemos presentado Culturas, un programa producido por la Red Cultura Viva Comunitaria Chile, el Centro Cultural Patrimonio Mata Sur y la Radio Comunitaria Barrio Franklin.